Cada primero de mayo, el mundo se detiene un poco. Ese día, la mayoría de los trabajadores no trabajan. Pero algunos años, por un motivo o por otro, en ese exacto día, el mundo se detiene un poco más. En estos tiempos de coronavirus, por ejemplo, en los que tan solo funciona la mitad del mundo, hoy, primero de mayo, parte de esa mitad también va a parar. Y hace 26 años, un primero de mayo de 1994, el mundo también se paró, el tiempo también se detuvo. Y se detuvo de golpe cuando, paradójicamente, iba a fondo. Ese día, en Italia, el mundo iba a más de 300 kilómetros por hora y algo falló. Y se detuvo de golpe contra el paredón de la curva de Tamburello, en el autódromo de Imola. Ese día, algo se rompió en el Williams Renault del pibe paulista, que una vez le dijo a Fangio: "Maestro, hice todo como usted me dijo". Ese día, el mundo supo que nunca más volvería a ver el arte, la técnica y la infinita pasión de Ayrton Senna en una pista, arriba de un auto, corriendo carreras. Como sucedió en 1990, mientras de este lado del mundo nadie entendía cómo un hijo de inmigrantes japoneses le había ganado la presidencia del Perú a Mario Vargas Llosa, del otro lado del Océano Atlántico, en Italia, en Monza, Ron Dennis, que por aquellos tiempos era director del equipo McLaren, sabía que, en tierras del cabalino rampante, era imposible ganarle la carrera a la Ferrari de Alain Prost, eterno rival de Senna. Y entonces, el hijo de Milton da Silva y de Neji Senna le hizo una apuesta. "Ron, si gano, me llevo el auto a mi casa, en Brasil". Prost y su Ferrari llegaron 6 segundos detrás del ganador, y desde entonces, el McLaren MP4-5B de Ayrton se exhibe en San Pablo. El valor estimado de un auto de Fórmula 1 es de 10 millones de dólares, el doble de la paga, a valores de hoy, que Ayrton recibía por año de contrato. A Senna le importaban más los autos y las carreras que el dinero. Y volvamos a San Pablo, volvamos a ver el auto exhibido en el Instituto Ayrton Senna, con la excusa de entender un poco más a nuestro vecino grandote, o con la excusa de mirarnos en ese espejo deformado y de descubrir por qué estamos tan despeinados. Argentina es un país macrocefálico que aglutina en Buenos Aires a más de 13 millones de almas, sacándole muchos autos de ventaja al segundo puesto cordobés, que alberga bastante menos de 2 millones. Somos menos de 50 millones y prácticamente uno de cada 3 habitantes vive cerca de las oficinas de Dios. En Brasil, en la patria de Senna, la cosa está más repartida. Allá son más de 200 millones y solamente uno de cada 10 brasileros y brasileras vive en alguna de las 3 ciudades más importantes. En Brasilia, en la sede del gobierno, viven casi 3 millones de almas. En Río de Janeiro, en la ciudad en la que, en 2014, la Alemania de Götze nos atragantó el Brasil, decime qué se siente, viven unos 6 millones y medio de cariocas. Y en San Pablo, en la ciudad donde a los 8 años Ayrton corrió su primera carrera de karting, viven poco más de 11 millones. Y si en la cuenta metemos también a Salvador, a Fortaleza, a Belo Horizonte, a Manaus, a Curitiba, a Recife y a Porto Alegre, si juntamos a las 10 ciudades verde-amarelas más pobladas, solo un brasilero o brasilera de cada 6 vive en alguna de esas ciudades. Y me parece que acá hay algo mal que no anda bien. Me parece que la curva que tenemos que aplanar, que achatar, es la de la concentración poblacional. Me parece que tenemos que desempolvar viejos proyectos para vivir más desparramados por el país. Como ese de Alfonsín, de trasladar la capital a Viedma. Ese plan del que nos enteramos por la tapa del diario Clarín la mañana del 13 de abril del 86. Justito mientras mirábamos por televisión que, en nuestra madre patria, en Jerez, Ayrton ganaba la más inverosímil de sus carreras, tan solo 14 milisegundos por delante del inglés Nigel Mansell. Y ya que estamos en Jerez, en España, dejemos que nuestro Edipo histórico nos compare con nuestros primos, con esa mitad del árbol genealógico de los que se quedaron allá, de los que no se vinieron a hacer la América. En España también son unos 45 millones, pero la repartija es mucho más pareja. Madrid, poco más de 3 millones. Barcelona, apenas por encima de 1,5 millones. Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga, todas entre 500.000 y 1 millón de habitantes. Y si metemos en la bolsa a Murcia, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Bilbao, entre las 10 ciudades más pobladas de España, no llegamos ni a 10 millones de habitantes. Más de 3 de cada 4 españoles y españolas viven en ciudades de menos de 350.000 habitantes. Hoy que el mundo habla de aplanar la curva de contagios, hoy es tiempo de pensar que después del COVID nos espera la ardua tarea de desempolvar proyectos para aplanar la curva de concentración demográfica, de proyectos para desagotar y desconcentrar a Buenos Aires. Sí, hoy, justo hoy que el calendario nos recuerda a esa curva de Imola que hace 26 años nos detuvo el corazón, se nos llevó al piloto y nos dejó al mito.